ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El autor de hoy nos muestra con su obra que no se precisa ser un autor prolífico, o sea, una gran cantidad de obras para poder ser de impacto y relevancia en una cultura. Juan Rulfo Salvador tiene un par de obras que lo han destacado y en base a ellas ha trascendido.
Sí, Juan Rulfo es uno de esos casos en la literatura que se levanta con una obra breve y tan profunda que marca toda la literatura posterior. Yo me resistía mucho a hablar de Juan Rulfo porque le tengo muchísimo respeto, porque creo que todo lo que viene detrás en la novela del 60 y lo que se llamó el boom del año 60 de literatura latinoamericana tiene sus raíces, nos guste o no nos guste, en Juan Rulfo, aunque algunos traten de negarlo. Pero Juan Rulfo fue uno de los grandes renovadores de la narrativa. Él había nacido en Sayula, en México, en el año 1918, y falleció también en México DF en 1986. Lo que quiere decir que tuvo una vida breve para lo que sería la extensión de la vida hoy. Y la obra completa de él se reduce a tres libros únicamente, dos de ellos grandes y una novela corta. El Llano en Llamas, que la publicó en 1953... es la primera, la novela Pedro Páramo de 1955, y es la que le va a dar fama internacional, y después una novela corta que se llama El Gallo de Oro y que la publica en 1963. Le bastó estos tres para transformarse en el más destacado de los hombres de su época en la literatura española, y uno de los más destacados de toda la literatura española, a pesar de que su formación no era una formación académica, ¿no? Él cuenta que el cura del pueblo, lo cuenta en un reportaje, el cura del pueblo donde él vivía, le requisaba a la gente los libros para ver si eran libros aptos para leer. Iba formando su biblioteca, una biblioteca donde estaba Dumas, donde estaba Verne, donde estaba Salgari, donde estaba Moby Dick, de Melville, todos esos libros. Y él accedió a esa biblioteca y se fue formando así. Porque era un hombre autodidacta, ¿no? Se fue formando a sí mismo, por así decirlo. Y a partir del año 1934 se trasladó a la Ciudad de México y trabajó como secretaria en la Secretaría de la Gobernación como agente de inmigración. Estuvo en contacto con el inmigrante. En 1938 comenzó a recorrer algunas de las regiones del país, y esto comienza a impresionarlo porque toma lo que nosotros llamaríamos el México profundo, ¿no? Y en el año 1970 se le da el Premio Nacional de las Letras, y en el año 1983 el Príncipe de Asturias. Lo que quiere decir que fue reconocido, tal vez tardíamente, porque Pedro Páramo es de 55 y él recibe el premio en 1983, tres años antes de morir. Pero bueno, pero fue reconocido, por lo menos, por la... hicieron constar esto, es por la belleza, profundidad, emoción y sabiduría literaria, ¿no? Es decir, que el libro de Juan Rulfo es un libro único, único.
Y no tan difundido como muchos otros que tienen más marketing, podríamos decir.
Claro, lo que pasa es que es más difícil de leer. Vos intentaste leerlo y lo leíste, ¿no es cierto?
Sí, y exige.
Exige muchísimo. ¿Por qué?
Lo leí una vez y empecé a leerlo de vuelta y repasé algunos párrafos y empecé a notar cosas que en la primera vez no lograba percibir.
Bueno, esta es una de las cosas que es la originalidad que tiene Juan Rulfo, ¿no? En el arranque de la novela, Juan Preciado, que es el personaje principal, promete a su mamá en el lecho de muerte que iba a buscar a su padre, y el padre se llama justamente Pedro Páramo, que era un, digamos que era un cacique de pueblo, ¿no? Que él no lo conoció. Y la mamá le dice: el olvido en que nos tuvo, cobráselo caro. ¿no? Es decir, la mamá siente que el abandono que el padre hizo, sobre todo al hijo, a Juan Preciado, se lo tiene que vengarse. Y entonces él parte hacia Comala,
sí,
¿no? Que es el pueblo donde se va a producir toda la obra. Toda la obra se desarrolla en Comala.
Uh-huh.
Ahora, Comala es un pueblo imaginario, ¿no? Pero el verdadero protagonista no es ni Juan Preciado ni Pedro Páramo, sino toda la gente que vive en ese pueblo. ¿Y qué pasa? Que los personajes empiezan a moverse en un mundo que tiene mucho de pesadilla,
sí,
o de onírico, y en ese mundo onírico se van tejiendo historias como las que tejemos en los sueños, ¿no?
Uh-huh.
Que de repente se junta el presente con el pasado, y los que están hablando después, uno descubre que los que están hablando es gente que se ha muerto ya, y que se refiere él a una revolución muy grande que se llamó la Revolución Cristera en México, ¿no? Y aparecen espectros, y aparece toda esa violencia, ese dolor, y los ecos de la gente hablando. ¿Y qué pasa? Que los primeros que leyeron Pedro Páramo estaban acostumbrados a otro tipo de literatura,
claro,
¿no? Estaban acostumbrados a una literatura
más lineal, ¿no?
Que, claro, que se parecía más a la del siglo XIX. Uh-huh. Y Pedro Páramo produce un corte tan abrupto, tan grande, que muchos se perdían leyéndolo. No sabían qué era lo que pasaba con este libro, y no sabían que estaba pasando que la gran literatura europea se había modernizado y aparecía el primer escritor latinoamericano de primer orden con ese nuevo espíritu literario.
Uh-huh.
Porque es interesante que cuando se internan en la parte profunda latinoamericana los autores hasta ese momento, los viejos regionalistas, por así decirlo, que hablaban de regiones, de las regiones y de los pueblos ancestrales, comienzan a elaborar libros que presentan los conflictos sociales, por ejemplo, Icaza en Huasipungo, ¿no es cierto? Los conflictos sociales que había entre el indígena y el patrón, o Arguedas, que Alcides Arguedas, me refiero a Alcides Arguedas de Bolivia, que escribe Raza de Bronce en el año 1919, y que es una protesta a favor del indigenismo, y después aparece José María Arguedas en el Perú exactamente con lo mismo, y Ciro Alegría, que politiza el asunto, pero ninguno llega a elevarlo al nivel poético y desprendiéndose de la presión de tipo político-social para describir eso,
claro,
sin, claro, haciendo alta literatura,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
La otra literatura a veces, no siempre, pero a veces cae en lo panfletario, porque está queriendo dar un mensaje social. Rulfo no quiere dar un mensaje social, quiere mostrar un fresco humano. Y en ese fresco humano se mezclan todas las cosas y se mezclan todas las voces y se produce toda la confusión que tiene la vida también. Es interesante, cuando uno lee una novela del siglo XIX, por ejemplo, la novela es lineal, ¿no? Uno comienza y va siguiendo al personaje, y va siguiendo la historia, y va progresando, y puede ser que se bifurque en algún que otro personaje o que se abra, pero la novela va teniendo todo un sentido y los personajes van elaborando su destino. En esta novela no, en esta novela no. Y en esta novela de repente está hablando del pasado, del futuro, hablan los muertos, hablan los vivos, conversan los vivos con los muertos, y entonces empiezan a hacer acá algo de lo que en algún momento vamos a tener que hablar, que es el realismo mágico,
sí,
que es algo típicamente latinoamericano, donde se mezclan estas dos cosas. Y yo creo que lo que deja Rulfo, y allí está la grandeza de su obra, es un fresco de Latinoamérica. Aquello que decía León Tolstoy. León Tolstoy decía que el hombre tiene que pintar a su comarca y va a ser universal.
Exacto.
¿No es cierto? Es universal. Y él pintó su comarca, tomó a su pueblo, buscó la esencia y terminó haciendo una obra
que trasciende,
uh-huh, que me habla a mí de todos los pueblos de América Latina, no solamente de México. Yo recuerdo que leía a Pedro Páramo lo que no me pasó con otros autores, ¿no es cierto? Leía Pedro Páramo y le iba siguiendo la historia de Pedro Páramo, y llegó un momento que yo no sabía si estaba en México, si estaba en el Perú, si estaba en Ecuador, si estaba en Bolivia. No podía ubicarme. ¿Y no podía ubicarme por qué? Porque él traía el gran problema humano.
Perdés la referencia geográfica.
Claro, la perdió totalmente. El Rulfo era un hombre taciturno, hasta metido para adentro. Los que hablaban con él decían que era hasta esquivo, de poco hablar. Pero trabajó mucho en esta novela. Después, cuando ya fue famoso, empezó a hablar un poco más y a comunicar un poco más. Y un día le preguntaron cómo había escrito esta novela. Y él dijo, bueno, escribí la novela y después le quité 100 páginas, ¿no es cierto? Y se reía por eso. Y uno se da cuenta cómo lo hizo, ¿no? Yo creo que es fácil llegar a descubrir cuál ha sido el método. Él tenía una línea de pensamiento, pero después, como el diestro podador, ¿no?, comenzó a quitar todas las cosas que el lector tendría que llenar con su imaginación. Entonces, leer Pedro Páramo implica un esfuerzo. Es el esfuerzo del lector por llegar a meterse en ese mundo de que él lo tiene claro, pero que uno no lo tiene claro.
No, y hay cosas que las entendés cuando llegás al final del texto.
Sí, sí, por eso. Y donde aparece un solo amor, claro, ¿no?, que es Susana San Juan, sí, ¿no? Eso es lo único que realmente ama, es la única, el único chispa de amor que tiene. Pero después todo el libro me va mostrando un gran panorama del alma latinoamericana, que creo que lo hizo como ningún otro lo había hecho, y que abrió el camino a los que vinieron después. Abrió el camino a García Márquez, abrió el camino a todos los latinoamericanos que vinieron después y que trataron de reflejar un poco el destino latinoamericano. Por eso creo que la importancia de Pedro Páramo es muy grande.
Hacemos una pausa en la conversación y ya volvemos aquí a Tierra Firme a seguir descubriendo a Pedro Páramo, esta obra del autor mexicano Juan Rulfo. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, está llena de simbolismos, como decía Salvador, y juega para que la imaginación del lector pueda ubicarse. Por ejemplo, dice, una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, 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 y ya uno identifica, cuando lee atentamente, que está hablando de la muerte, de un lugar donde eso está allí presente, donde después, más tarde, presenta al padre Rentería, ese que trata de buscar la salud del pueblo Salvador en el que está trabajando para su salud espiritual, y se da cuenta que termina dándose cuenta que la superstición es lo que domina a la gente, el rito, sí, y no la verdadera creencia, lo que los mantiene allí fijos, siguiendo, yendo una y otra vez a la iglesia a buscar el mensaje, la absolución de sus pecados. Todo eso está presente, mostrado con cierta resignación de lo que es el alma latinoamericana.
Claro, bueno, la confusión del alma latinoamericana. Pensemos lo que es Latinoamérica. Yo siempre digo, cuando me piden que hable acerca de Latinoamérica, a veces uno viaja a países que no tienen tanto contacto con Latinoamérica y le preguntan, ¿cómo es el asunto de Latinoamérica? ¿Por qué? Porque para muchos ponen el Río Grande y de ahí para abajo es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo, es un gran mosaico Latinoamérica, con un montón de matices y con un montón de desmesuras, porque Latinoamérica es un continente desmesurado, tremendamente desmesurado. Las selvas que hay en América Latina, no existen en ninguna otra parte del mundo, ¿no es cierto? Los ríos, pensemos en el Amazonas, el curso del Amazonas, es uno de los ríos más largos del mundo, creo que superado únicamente por el Nilo, ¿no? Pero es un río con que uno puede escribir 20 novelas y le va a quedar todavía hilo en el carretel. Es tremendo, ¿no es cierto? Los Andes dividiendo el sur, todas las bellezas naturales que tiene, el salvajismo que tiene, y la gente, que la gente no es igual.
No es igual.
Uno va visitando los países latinoamericanos y descubre que un mexicano es un mexicano y un colombiano es un colombiano, y donde esté uno lo escucha hablar, y a veces con mi esposa, yo soy el que más conozco América Latina, mi esposa me dice, esa persona que está hablando, digo, esa persona es un mexicano. ¿Y cómo te das cuenta? No, porque tiene un estilo, una forma, unas palabras, ¿no?, que hablan, y para mí hay una diferencia notable, pero muy notable, entre un mexicano y un colombiano y un peruano y un boliviano y un ecuatoriano y un venezolano. Es decir, para muchos todos son iguales, y no son iguales. Son pueblos sufridos, pero con grandes destinos y con grandes paisajes, que dio lugar también a toda una mitología. Y nosotros que vivimos en un mundo sin mitologías, sin embargo, vamos creando cosas con respecto a eso, y creo que justamente el realismo mágico lo que hizo es eso. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me asombra de Pedro Páramo, es la imprecisión constante, ¿no? Es decir, el que va buscando certezas no la va a tener.
Te hace perder.
No, sí. Por ejemplo, dice, allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro.
Sí.
Desde ese lugar se ve Comala blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche.
Esa es una de las Comalas.
Una de las Comalas. Entonces, dice, ¿cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? ¿No? ¿Cómo, en qué quedamos? ¿Es la llanura verde con el trigo o es una llanura triste? Son los tiempos, señor. Y después dice, ya lo sentirás más fuerte cuando lleguemos a Comala. Está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. ¿Cómo dice? ¿Pero cómo, en qué quedamos?
Claro.
¿No es cierto? Es que eso es América Latina. ¿No? Eso es. Esas imprecisiones. Esos nombres que se repiten, por ejemplo, la mamá dice, la madre le pide al hijo que busque al padre, dice, se llama así, o se puede llamar de otro modo, es decir, puede tener cualquier nombre, ¿no? Y esa repetición, que algunos lo acusaban, por ejemplo, a García Márquez, de que todos sus personajes se llamaban Aureliano, se repetían.
Buen día.
Eso es lo que pasa en América Latina, eso es lo que pasa en América Latina. Yo tengo un amigo de ascendencia europea, que él se llama Guillermo, su hijo se llama Guillermo, su nieto se llama Guillermo, y entonces él dice, y cuando me habla de un Guillermo, digo, pero distíngame, ¿de qué Guillermo me está hablando? No, dice, de Guillermo III. Digo, ya son una realeza, ¿no es cierto? Pero pasa así, que en América Latina el padre lleva el nombre del hijo, el hijo lleva el nombre del padre, o del abuelo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Es decir, que se va pasando de un lado para otro. Pero esa imprecisión es justamente la grandeza de un continente que es muy difícil asir, de un continente que sigue siendo un continente fascinante. A mí Latinoamérica me fascina por todo lo que significa, por toda su gente, por todo el sufrimiento que veo en Latinoamérica como no lo veo en ninguna otra parte del mundo. Por la profundidad de su gente. Uno se para a conversar con un hombre que es analfabeto, que ha vivido siempre en la sierra, y logra, cuando lo logra, ¿no?, romper ese círculo, esa barrera, esa muralla que tiene con el hombre blanco, y cuando llega a tener amor por la persona que tiene delante, cuando llega a realmente establecer un contacto, es devoción la que tiene cuando habla también. Y uno dice, este hombre no tiene letras, nunca fue a una universidad, nunca fue a una escuela, pero qué sabiduría. La sabiduría de la tierra es muy importante en América Latina. Hoy se está estudiando muchas veces en las selvas, se está estudiando las plantas que usaban los nativos, porque descubrimos que ellos tenían una sabiduría empírica, acumulada, que la habían desarrollado a través del sufrimiento y habían encontrado soluciones. Y yo creo que Pedro Páramo es justamente una novela que habla de eso, del sufrimiento, de las luchas inútiles de Latinoamérica.
Y de las adaptaciones que tiene la población para someterse en medio de las incertidumbres, por ejemplo, políticas. Entonces, hablando de, por ejemplo, que hay una revolución al medio, como dice Rulfo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿de qué lado estar? Y Páramo le dice a su mandado al grupo revolucionario, bueno, ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando, ¿no?
Sí, bueno, es muy normal. Pero en Latinoamérica eso es muy normal, ¿no? Yo digo que cuando me hablan del Grucho Marx diciendo, tengo estos valores, pero si no le gusta, tengo otros. En Latinoamérica le dice, tengo estas ideas políticas, pero si cambia el gobierno voy a tener otras, ¿no es cierto?
Sí,
no,
sí.
No estamos en eso. Y la otra cosa es la superstición, ¿no? La superstición. Una superstición que yo vi y que yo no entendía. Porque como descendiente de americano, latinoamericano, pero con ancestros europeos, hay supersticiones que uno no las entiende hasta que la gente se le explica. Y una de las supersticiones que yo no entendía, y es justamente la mención a Pedro Páramo, es el terror que tenían a las fotos. El terror a retratarse. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque creían que le sacaba una parte del alma, ¿no? La fotografía le sacaba una parte del alma. Y creen que todo esto es forma parte de la brujería, porque se mezcla en América Latina, se mezcla la religión cristiana con la superstición originaria, ¿no?
Sí,
y entonces
sí.
Todo eso forma un caldo tremendo de confusión también.
Por eso el confesor del padre Rentería, cuando va al estado a hablar en contra para hacer su confesión, le dice, quiero creer que todos siguen siendo creyentes, pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo.
Sí, claro. Esto es una de las grandes verdades. Ahora yo digo, ¿qué capacidad tuvo para penetrar en los problemas espirituales del mundo latinoamericano?
Sí.
¿Cómo Rulfo muestra que se mezcla la superstición y la religión? Y cómo, en esa frase, por ejemplo, que acabas de leer, cómo no se puede diferenciar muchas veces y existe la confusión de que esta persona es muy religiosa y realmente no es muy religiosa, sino muy supersticiosa. Y creo que la verdadera fe justamente está exenta de supersticiones. La superstición es otra cosa. Y los grandes miedos de Latinoamérica están puestos en eso. Me encanta a mí Pedro Páramo, me encanta Juan Rulfo cómo escribe, me encanta que me produzca esa confusión, porque por primera vez uno llega a entender Latinoamérica leyendo a Juan Rulfo. Y por eso hemos hablado en este programa de todos los demás, y nunca hablamos de Juan Rulfo. Yo le tenía miedo a Juan Rulfo, tenía miedo. ¿Por qué? Porque Juan Rulfo Pedro Páramo fue uno de los libros que más me impresionó, que lo tengo allí en mi biblioteca, y que lo guardo y lo vuelvo a releer, y a veces se lo doy a leer a otra persona. Me acuerdo cuando se lo di por primera vez a Celia, mi esposa, para leer, y lo leyó, y al otro día me dice, pero están todos muertos, ¿no es cierto? Digo, bueno, sí, ahí está, pero yo creí que estaban todos vivos. Bueno, digo, justamente eso es lo interesante de Pedro Páramo. Qué grande que alguien tenga la virtud de poder retratar con tanta precisión su pueblo en tan pocas palabras. Yo me inclino ante la grandeza de un escritor como Juan Rulfo. Creo que es uno de los grandes escritores latinoamericanos. Creo que tenemos que darle el mérito que merece. Y creo que en su vida dejó una obra muy chica. Se puede decir que lo grande de él fue justamente Pedro Páramo, pero es monumental. Y es muy difícil hacer un monumento. Es muy difícil levantar una obra como esa, y Rulfo lo pudo hacer. Por eso, como dicen los franceses, chapeau frente al pueblo mexicano, sí. Que tuvo un hombre de la grandeza de Rulfo, que pudo reflejar las supersticiones y también la esencia del pueblo latinoamericano.
primo de Juan Rulfo testimonia que le gustaba mucho la música clásica, y entre ella especialmente la de Beethoven, y específicamente la Sinfonía número 2, y escuchamos recién uno de sus movimientos interpretado por la Filarmónica de Viena con la dirección de Christian Thielemann en nuestro programa. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de la literatura del mexicano que ha ilustrado como nadie eso del realismo mágico en manera tan patente. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.